Coahuila de Zaragoza, por Federico Anaya Gallardo para Rompimiento TV. ¿Sabías, lectora, que Coahuila no solamente es Estado libre y soberano, sino Estado libre, soberano e independiente? El adjetivo extra proviene de una triste experiencia. Te cuento, durante la Revolución Liberal de 1854, cuando finalmente expulsamos a Santana, el ejército liberal en el norte lo formaban aguerridos fronterizos, comandados por los neoleoneses Vidaurri y Suazua, ambos nacidos en Lampazos. Su tropa vestía camisas rojas, una señal de radicalismo garibaldiano. Entre los oficiales que seguían a estos dos, Vidaurri y Suazua, estaban dos veinteañeros, el coahuilteco Zaragoza y el neoleonés Mariano Escobedo. Zaragoza había nacido en Goliad, cuando Texas aún era parte de Coahuila. Los fronterizos dominaron muy pronto los amplios territorios del noreste mexicano: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, el norte de Zacatecas y San Luis Potosí. Cuando llegaron a la capital potosina, los fifís de la ciudad los describían como salvajes comanches. Sirvieron bien a la causa liberal, pero cuando se reunió el Congreso Constituyente de 1856, los neoleoneses llegaron a México con la noticia de que, en medio del entusiasmo revolucionario, pues Monterrey se había anexado Coahuila. Por eso, el artículo 43 de la Constitución de 57 menciona como integrante de la Federación al Estado de Nuevo León y Coahuila. Y el artículo 47 aclaraba que ese estado comprenderá el territorio que ha pertenecido a los dos distintos estados que hoy lo forman, separándose la parte de la hacienda de Bonanza, que se reincorporará a Zacatecas. Por cierto, esa hacienda es la actual región de Mazapil, en el extremo norte del moderno Zacatecas, donde hoy están peleando los mineros de Peñasquito contra la minera Newmont. Bueno, puedes ver, lectora, que los neoleoneses son osados, pero el radical Suazua murió durante la Guerra Civil, en 1860, y el joven Zaragoza falleció luego de derrotar a los franceses en Puebla en 1862. Vidaurri se convirtió en un cacique dictador regional y traicionó a la República. En 1864 orquestó una emboscada en Monterrey que casi captura a Juárez y a su gabinete peregrino. Los generales liberales, entre ellos Matamoros, contraatacaron y lo vencieron, pero Vidaurri se pasó a los imperiales. El felón se volvió consejero de Maximiliano. En 1867 lo fusilamos en la Ciudad de México, en los días del triunfo. Por supuesto, la República Restaurada reconoció la independencia de Coahuila, que por eso es independiente y desde aquellos años también es de Zaragoza. Poca gente en México, es decir, acá en la capital federal, sabe de estas cosas, pero gracias a ellas uno se explica la enjundia con la que los saltillenses se distinguen de los regios hasta nuestros días. Menos gente sabe que en el extremo occidental de Coahuila había una laguna gigante formada por los ríos Nazas y Aguanaval, y que en ese lugar se detenían las partidas comanches que a mediados del siglo XIX atacaban todos los años el centro de México. Menos se conoce que en aquellas soledades fue Juárez a dejar su tesoro, el Archivo General de la Nación, custodiado por liberales de la que hoy se llama Comarca Lagunera. Allí empezó a sembrarse algodón después de que se restauró la República y Coahuila recuperó su independencia. Pero la laguna de hoy nació con los caminos de hierro y la fundación de Torreón en 1903. Desde entonces los laguneros se confrontan con Saltillo. En los 1950, con sus hermanos y hermanas de Durango, ellos estuvieron al borde de volverse Estado libre y soberano de la laguna. Y algún día lo lograrán, como anhelaba mi abuelo Emigdio R. Gallardo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo lo anterior con el resto de ese gran estado? ¿Sabías que la primera capital de Coahuila, Texas, en la Primera República, era Monclova? Nada que ver con la Monclova moderna, que es un centro siderúrgico de otra región coahuilense bien diferenciada hoy en día, la Carbonífera, con Sabinas y Nueva Rosita. Más allá de la Carbonífera está la región fronteriza, a orillas del río Bravo, con Acuña y Piedras Negras como centros rectores. Más acá, en las orillas del gran desierto de Mapimí, San Buenaventura, Nadadores, Cuatro Ciénegas. La carretera que atraviesa esos pueblos para unir Monclova y Torreón es la vieja ruta del algodón lagunero camino de los Estados Unidos y la más antigua ruta de los guerreros que regresaban cargados de botín a la Gran Comanchería. Mi punto es que las realidades regionales del Estado Libre, Soberano e Independiente de Coahuila de Zaragoza han sido desde siempre muy diversas. Y de esto nada nos enteramos en la capital federal. Igual que nuestros tatarabuelos de la gran era liberal, venimos a enterarnos muy tarde y muy mal de lo que pasa en aquellas tierras. Y simplificamos. Por ejemplo, Muy tarde nos venimos a enterar que en las elecciones de este año 2023, las y los coahuiltecos iban a elegir no solamente gobernatura, como las y los mexicanos, sino también una nueva legislatura en Saltillo. En los comentarios de la prensa y los análisis de los politólogos, esa otra elección ha pasado de noche. Todos nos concentramos en la crisis de los tres candidatos de izquierda, Armando Guadiana por Morena, Ricardo Mejía Verdeja por el PT y Lenín Pérez por la coalición del Verde con Unión Democrática de Coahuila, UDC. En el colmo del centralismo, en algunas ocasiones los chilangos llegamos a creer que el Partido Verde apoyaba también a Mejía Verdeja. El análisis de las regiones coahuilenses y de las elecciones legislativas nos habría dado más luz acerca de la realidad. Algo de esto, pero solo de pasada, lo mencionó el experto en política mexiquense Álvaro Arriola Ayala en sus comentarios el día de la jornada electoral, el 4 de junio, que puedes ver en Chamuco TV, ve la Liga 1. Nos dijo, la naturaleza de la clase política profesional de los últimos 60 años en Coahuila es menesterosa en cuanto a sus conocimientos políticos, sanguinaria, protectora de los peores ilegalidades en los años recientes. Los Moreiras se destacan por los grandes trastocamientos de la legalidad interna y externa. No hay una sociedad inquieta, tal vez en Monclova, un poco en Torreón, pero Saltillo es una sociedad conservadora, todavía están esperando que Ramos Arizpe despierte para poder hacer algo diferente. Es una sociedad muy tradicional y políticamente muy atrasada, muy conservadora. Por eso la historia de Coahuila es, en los 50 últimos años, una disputa eterna entre el PRI y el PAN. Y de ahí la población en Coahuila igualmente dice, bueno, pues el PRI es el que siempre gana y el PAN es nuestra oposición, pero son aliados y entonces pues vamos por este. Por supuesto que Coahuila es más complejo que eso. Baste ver el candidato del que no discutimos nada acá en la capital federal, Evaristo Lenín Pérez Rivera. Nació en el 66, ha sido dos veces presidente municipal de Acuña en la región fronteriza. La primera por 4 años, de 2006 a 2009, y la segunda por 3 años, de 14 a 16. Ah, por cierto, notemos que su primer gobierno era un cuatrienio. Sabíamos en Chilangotitlán que en Coahuila los ayuntamientos duraban 4 años entre los años 2006 y 2017. Por supuesto que no. Pero regresemos a Lenín. Es hijo de Evaristo Pérez Arreola, el legendario líder del Estunam, que fue diputado del Partido Comunista en la primera legislatura de la Reforma Política, junto con Pablo Gómez y Arnoldo Martínez Verdugo. Pero Pérez Arreola no acompañó el proceso de unidad partidaria de las izquierdas en la capital federal. Se regresó a su tierra, a la región fronteriza, para hacer política desde abajo y desde la región. Con el ticket del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, inició una larga marcha que lo llevó primero a la legislatura de Saltillo y a vencer al PRI en las municipales de Acuña. Pérez Arreola fue alcalde de 91 a 93. El fruto de este esfuerzo fue un partido regional estable con registro estatal, la UDC. Lenin, su hijo, siguió la misma ruta. En el 18, Morena postuló a Lenin para diputado federal en el primer distrito electoral federal, Coahuila, cabecera Ciudad Acuña. Ganó y sirvió en San Lázaro hasta 2021. La alianza Morena-UDC de 2018 era razonable porque un año antes, en la elección para la legislatura coahuilense del 17, la UDC le había ganado el primer distrito electoral estadual, otra vez cabecera Acuña, con 21.463 votos contra 20.183 del PRI. Sin embargo, en la elección del 2020, Morena y UDC compitieron por separado. El PRI sostuvo su electorado con 19.880 votos, Morena obtiene solo 11.635 y la UDC solo 10.108. Si hubiesen jugado juntos, habrían derrotado al PRI otra vez. En la elección de este año, 2023, las izquierdas de Acuña vuelven a competir separadas. Los resultados repitieron el escenario de hace 3. El PRI gana con 30.671 votos. La UDC, ahora aliada con el Verde, obtiene 17.793. Morena, 14.907. Y el PT, 2.994. Unidas las izquierdas de Acuña habrían derrotado holgadamente a la candidata prianista. Cierro con una mala noticia, sin embargo, lectora, o una peor. De los 16 distritos estaduales en Coahuila, solo en 3, Acuña, Sabinas y Coahuila, la unidad de las izquierdas habría obtenido el triunfo. En los otros 13 distritos, la unidad no habría vencido a la alianza de los contendientes tradicionales que mencionaba Arreola, el PRI y el PAN. ¿Podemos extrapolar esa situación en los distritos de elección legislativa hacia la contienda de gobernador? Probablemente. De acuerdo con los resultados de la elección para gobernador de este año, Incluso si Morena, el PT, el Verde y la UDC hubiesen competido juntos, el candidato prianista los habría vencido. Sin embargo, una de las complejidades de los sistemas electorales presidencialistas es que una candidatura exitosa para el poder ejecutivo puede jalar votantes en las elecciones para diputados. Los yanquis le llaman a esto coattails, porque los diputados se cuelgan de la cola de la chaqueta del candidato a gobernador. Pero parece que nadie en las izquierdas de la capital federal analizó estas cosas hace un año. No más nos dedicamos a comparar la calidad moral de Guadiana con los proyectos de Mejía Verdeja. Olvidamos que toda política es política local. Y así nos fue. Muchas gracias.